Durante varias semanas estuvimos predicando acerca de propósitos para un nuevo año y vimos que hay muchas áreas donde podemos hacer compromisos para cambiar. Estudiamos que podemos y debemos conocer más a Dios y ser como Él, amarle más y vivir para Él y obedecerle más. Sí podemos crecer en estas áreas. Podemos en el poder de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Pero es bueno también saber que hay cosas que no van a cambiar. Y digo porque vivimos en un mundo que cambia rápidamente y constantemente. Todos nosotros experimentamos cambios físicos, envejecemos, nuestra salud se debilita, cambiamos en nuestros estados de ánimo, cambian nuestras familias, vemos cambios en la sociedad, en el ámbito social, político, económico, hasta en el deportivo. Fíjense cómo las Águilas Cibaeñas estaban con 3 juegos abajo, empataron el campeonato y el último juego por poco lo ganan también. No hay nada seguro, todo cambia. En el ámbito político también hay cambios. Usted ve que un candidato político hoy está en la preferencia del electorado y sale una encuesta y al otro día o a la semana el otro está en las preferencias del electorado. Unos están arriba y ganan o están abajo y pierden. Muchas veces esos cambios son buenos en nuestras vidas, muchas veces no. Pero qué bueno es saber que hay cosas que no cambian. Que aunque las circunstancias cambien, las personas cambien, a pesar de que nosotros cambiemos, que las cosas cambien a nuestro alrededor, nuestro Señor Jesucristo no cambia. Jesucristo, dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y qué bueno es saber que nosotros, en este mundo cambiante, podemos confiar en Él. En ese texto de Hebreos, en el versículo anterior, dice el escritor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El autor de Hebreos escribe a hermanos que estaban siendo perseguidos y durante esa persecución, ese Dios que no cambia fue que sostuvo a esos pastores, a esos ministros en su peregrinar por esta tierra. Ya muchos de esos líderes, muchos de esos hermanos, muchos de esos pastores ya no estaban ahí. Pero Él les dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aún esos líderes que lo habían enseñado, aún esos hombres piadosos, ya no estaban ahí, porque somos temporales. Pero Cristo está ahí. Y si nosotros tenemos nuestra confianza puesta en nuestro Señor, Él, debemos saber que Él siempre está presente para ayudarnos y aconsejarnos. Él debe ser nuestro modelo de una vida de fe, de perseverancia y de obediencia, porque nosotros nunca acabaremos de aprender de Él en esta tierra. Y para los que llevan notas, si hay un primer punto, yo les diría que hay una hermosa verdad, una hermosa realidad. Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Qué gloriosa verdad! Ayer, de eternidad a eternidad, Él es Dios. Él hizo mediación entre nosotros y Dios. Hoy Cristo está salvando. Hoy Cristo está intercediendo por nosotros en los cielos. Y por los siglos Él va a ser el mismo. Él va a completar esa redención que se planeó desde antes de la fundación del mundo. Cristo es inmutable. Cristo no cambia. Todo nuestro alrededor puede cambiar, pero nuestro Señor es el mismo. Y eso debe ser un ancla para nuestras almas. Y eso me lleva, después de ver esa gloriosa verdad, eso me lleva a un segundo punto: la aplicación de esa verdad o las aplicaciones. Si todo cambia, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo debo depender de Él. Porque Él es Dios y por eso no cambia. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia, la representación exacta de su naturaleza, la imagen fiel de quién es Dios, porque Él es Dios. Y Él es que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Hebreos, capítulo 1, versículo 8, para que veamos lo que se dice allí del Hijo. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Hijo aquí vemos que es llamado Dios. Y a Él, el autor de Hebreos, le atribuye el haber creado el universo. Versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y nos dice también ese texto que esa creación que parece estable y sin cambios será cambiada como se cambia una vestidura, versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dice otra versión, tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Ese término, ayer, hoy y por los siglos, nos hablan de eternidad, mis amados. Que no hay principio, no hay fin. Un término que se aplica a Dios para distinguirlo de sus criaturas. Cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice que vaya donde Faraón, para que libere a los israelitas del yugo de Faraón, Moisés le dice, dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Quién es ese Dios que te ha enviado donde Faraón? ¿Quién es ese Dios que nos va a rescatar? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el Dios que existo por mí mismo. Yo soy el Dios que no dependo de ningún otro ser. Yo soy el Dios eterno e inmutable, el Dios siempre confiable, el Dios que no puede cambiar. Y ese título de yo soy nuestro Señor Jesucristo se lo atribuyó. Él le dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos no entendieron que Jesús era el Mesías. Ellos estaban viendo una persona ahí físicamente, pero tenían una ceguera espiritual. No estaban viendo a ese que era el Hijo de Dios, Dios mismo que se había encarnado, Jesucristo. Es Dios. Él tiene los atributos de Dios. Su persona no cambia. Y si Cristo no cambia, sus promesas no cambian. Él cumplirá lo que ha prometido. Y si yo quiero conocer más a Dios, si yo quiero amar más a Dios, si yo quiero glorificar su nombre, si yo quiero obedecerle, si yo quiero vivir para Él, yo debo confiar en Él. ¿Confiar en Él? Miren lo que dice la Escritura en cuanto a sus promesas. En Romanos, Él le hace una promesa a Romanos 4, 18 al 21. Él le hace una promesa a Abraham, y leo de la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Contra toda esperanza, Dios le ha dicho a él que él va a tener, su esposa que era estéril va a tener un hijo en su vejez, y él que era un anciano va a tener un hijo. Y le dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser el padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Dios le da la promesa, su cuerpo está como muerto, pero él creyó. Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara, su esposa. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Y miren lo que dice el versículo 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Ustedes saben cuál es el problema nuestro? Un problema de fe, de falta de confianza en las promesas de Dios. Y por eso aquí el autor nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y vamos a ver en cierto sentido cómo debemos ejercer fe en sus promesas, en sus diferentes promesas para nosotros. Hermanos, Dios no miente, Dios es nuestro creador, Dios es un Dios tres veces santo, y cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir. Su palabra es veraz. Eso es lo que vemos. Y Abraham, cuando Dios le da esa promesa que parece algo imposible, él no duda. Él no pensó, bueno, eso quizás no es cierto, lo que él me ha dicho, eso no puede ser así. Dice que aquí que estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Él creyó a lo que Dios le había dicho. Y si nosotros queremos transitar en este mundo, en este nuevo año, glorificando el nombre del Señor, debemos creer que Jesucristo es el mismo, que Jesucristo es Dios y que sus promesas no cambian. No solamente decirlo con nuestros labios, creerlo en nuestros corazones y vivir conforme a esa verdad. Yo quiero que veamos alguna de esas promesas. En Romanos capítulo 10, versículo 13, se nos dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí hay muchas personas que han invocado el nombre del Señor. Y aquí hay muchas otras personas que no han invocado el nombre del Señor. Pero aquí se nos dice que no importa la nacionalidad, la raza, el sexo, el rango social, el nivel educacional, toda persona que reconozca a Cristo como su Salvador, su Señor, que crea en la obra expiatoria que Él realizó en la cruz del Calvario, será salvo, será librado de la culpa, de la condenación del pecado. Dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú crees en Cristo, Él te da vida. Él te libra de la potestad de las tinieblas. Él te traslada al reino de su Hijo amado. Él te hace renacer para una esperanza viva. Dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay redención en su sangre, hay perdón de pecado. Podemos tener comunión con Dios. Tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Tenemos la vida eterna. El día que cerremos nuestros ojos aquí, vamos camino al cielo. ¿Tú crees esto? ¿Tú has invocado el nombre del Señor? Si no lo has hecho, yo te invito a que tú lo hagas en este día, que tú invoques el nombre del Señor para que puedas tener paz con Dios, para que la ira de Dios no esté sobre ti y puedas disfrutar del gozo de la comunión con Dios. Pero aquí hay muchos que son creyentes. Aquí hay muchos que han invocado el nombre del Señor, pero que tienen muchas luchas en su vida de fe y que muchas veces tienen muchas dudas con respecto a su salvación. Están trabajando en sus vidas espirituales, oyen los mensajes, quieren poner por obra la palabra, pero ven pocos cambios en su vida de piedad, poco fruto, poco crecimiento en sus vidas espirituales. Y puede ser que esa falta de fruto realmente sea porque no son cristianos. Pero yo quiero decirte algo, si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si tú has invocado el nombre del Señor para salvación, no dejes que el maligno te engañe y te haga dudar de tu salvación. Si tú has confiado en Cristo para salvación, como dice en su palabra, tú tienes vida eterna y vas camino a la ciudad celestial. Y hablando con muchos hermanos, con diferentes personas en diferentes momentos, me expresan sus dudas en la fe. y sus dudas en cuanto a la seguridad de salvación. Pero Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Si tú has creído en Cristo para salvación, tú tienes vida eterna. Si tú no has creído en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Dice Dios, el Señor en su palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y dice otro texto, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Él es el creador de la vida y Él es el que la sostiene. Eso no cambia ni cambiará, y gloria a Dios por eso. No cambia ni cambiará. Hemos confiado en el único Dios vivo y verdadero, en el único Salvador, en Jesucristo, nuestro Redentor. Él es el fiador, el garante de un pacto eterno. Dice la Escritura, porque Él permanece para siempre, Él tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él nos salva perpetuamente. Es como dice un comentarista, Él hace un trabajo completo, acabado y perfecto. Él nos libró de las garras del maligno. Él nos libró de la condenación. Él restauró, nos reconcilió con Dios. Y Él nos ha llevado a la presencia de Dios. Gloria al Señor por eso. Jesucristo es el mismo ayer. Ese es el Cordero que obtuvo eterna redención para nosotros. Pero en la vida cristiana, en la vida de fe, a todos nos ha pasado lo siguiente. Que hay momentos que el maligno nos manda esos dardos de fuego y nos pone a dudar de nuestra salvación. En esos momentos, yo te recomiendo que tú vayas a Romanos 8:34. Y lea lo que allí dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Cuando el maligno venga a presentar acusaciones, a decirte lo mal que tú has hecho las cosas, a presentarte tu pecado delante de ti, a estrujártelo en la cara, es bueno que tú recuerdes que Cristo fue el que murió y que todos tus pecados, pasado, presente y futuro, han sido perdonados. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo. ¿Qué hemos dicho, hermanos, que hay una hermosa realidad, que algo que no va a cambiar? Hemos visto la inmutabilidad de Jesucristo. Hemos visto que Él no cambia porque Él es Dios. Él no es voluble, Él no es cambiante como nosotros. Si Él es Dios y no cambia, sus promesas no cambian. Y Él primero prometió salvarnos. A todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si tú has confiado en Cristo para salvación, tú tienes la vida eterna. No dejes que el maligno ponga duda de tu seguridad de salvación en ese sentido. Cristo es el que murió, por lo tanto, mis pecados han sido perdonados. Pero miren qué interesante. El Señor podría salvarnos y podría dejárnoslo, bueno, ya, búscatela como tú puedas, resuelve tú mismo como tú puedas. Pero Él no es así. Si ustedes van a Romanos 8, 33 y 34, dice, el que también intercede por vosotros. Y esa frase nos habla de la función sacerdotal de Cristo. Cristo no solamente nos salva, Él no solamente nos da una eterna redención, sino que en medio de nuestras luchas cada día, en medio de nuestras caídas, en medio de nuestras debilidades, Él está con nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Él hace una intercesión eterna por nosotros. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice el apóstol: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que se mantengan en santidad. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando tú peques, ¿qué tú debes hacer? Confesar tu pecado en la presencia de Dios. En vez de apabullarte, ir a la presencia de Dios confesando tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes a alguien allí en el trono de Dios que te defiende. Allí hay alguien que va a defenderte, ese abogado designado. Y ese abogado que está allí hizo propiciación por tus pecados. Ese abogado cumplió las demandas de la ley de Dios. Ese abogado satisfizo la justicia de Dios. Y si podemos decirlo así, Él le presenta al Padre sus manos horadadas, sus pies horadados, como un memorial perpetuo de que Él sufrió y murió por nosotros para satisfacer la justicia divina. Pero miren qué hermoso, mis amados. Usted puede tener un abogado y él lo puede representar profesionalmente. Él llega, ¿cuál es su caso? Este, así, mire esto, esto. Pero este abogado no es así. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Y dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de condolerse con nosotros, sino de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos uno que ha pasado por toda clase de pruebas exactamente igual que nosotros, pero no cometió pecado. Tenemos uno que entiende nuestra situación. Tenemos uno que entiende nuestra debilidad. Y ustedes saben lo bueno de eso. Que Él pasó por eso y Él venció y Él está a nuestro lado intercediendo al lado del Padre. Él nos ha mostrado un camino de victoria, mis amados. Eso es lo que está diciendo. Y nosotros debemos retener esa fe. Cristo fue tentado pero no pecó. Y por eso Él está equipado por ser Dios para ser nuestro abogado delante del Padre. Y nosotros podemos entrar a su presencia con esa familiaridad al trono de la gracia, acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia, hallar gracia para el momento oportuno, para hallar el auxilio que nosotros necesitamos. Ahí hay alguien que tiene misericordia de nosotros, que entiende el problema que tú estás pasando con tu esposo, con tu esposa, que entiende el problema que tú estás pasando con tu enfermedad, que entiende tus luchas para tú poder trabajar en tu vida espiritual. Pero no solamente la entiende, sino que te ayuda, porque Él levanta al caído, Él es digno de confianza y Él está allí continuamente, 24 horas, 7 días a la semana, delante del trono de Dios. En Malaquías, hablando de la inmutabilidad de Dios, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A pesar del pecado, a pesar de la maldad, a pesar de la dureza de los israelitas, Dios no los consumió. ¿Y por qué? Porque Él era fiel a sus promesas. Y dice la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Hermanos, nosotros no tenemos por qué vivir derrotados si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros no tenemos por qué vivir ansiosos si confiamos en ese Dios que tenemos en los cielos. Nosotros tenemos una mala memoria. Nosotros somos incrédulos. Cuando continuamente debemos hacer un ejercicio. ¿Y saben cuál es ese ejercicio? Hacer memoria de las misericordias de Jehová. Y hacer memoria del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y hacer memoria de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y hacer memoria de que Cristo está en los cielos allí intercediendo por nosotros. Y que Él es misericordioso. Y que Él es fiel. Y que el Padre lo oye. Y que el Padre está agradado con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ve a nosotros en Cristo. El Señor va a cumplir todas sus promesas. Quizás tú estás aquí con la situación que estamos viviendo a nivel económico y social, con muchos temores. Tú no sabes cómo vas a mantener a tu familia. Tú no sabes cómo vas a poder cubrir tus necesidades. Tú no sabes qué va a pasar con la criminalidad. Pero yo te quiero decir algo. Tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto físico, el Señor va a suplir para ti. Y yo quisiera que cada vez que dijéramos amén, lo dijéramos con el corazón. Con el corazón. Creyéndolo de que Cristo está allá en los cielos. De que yo soy su hijo, de que yo voy camino al cielo y que no importa lo que pase, Él está conmigo. Que ese que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que estemos en su presencia. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta de sus riquezas conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Fíjense lo que dice ese texto. Él no te va a dar todas las comodidades que tú quieres. Él va a suplir en lo espiritual, primariamente, y en lo físico, conforme a sus riquezas en gloria. No lo que tú quieres, no lo que tú dices que tú necesitas, lo que Él sabe que a ti te conviene. Entonces, no te angusties como los gentiles. No te angusties como aquellos que no tienen un padre como el de nosotros y no estés diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial y el mío sabe de qué cosas tenemos necesidad. Haz tu parte, pero en vez de estarte afanando, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Haz tu parte, cumple tu responsabilidad, pero déjalo en el trono de Dios lo que falta para que Él lo haga. No, mi caso no es ese, mi hermano. Yo estoy más o menos bien económicamente, mis problemas no están ahí. Mi caso es que yo tengo una gran enfermedad. Yo estoy en aflicción. Yo sufro mucho. Eso dice la Escritura, que ese Jesucristo que te salvó, ese Jesucristo que intercede en los cielos por ti, también te da gracia para seguir adelante. Hay cosas que no van a cambiar, mis amados. No van a cambiar. Hay enfermedades que ya tenemos que van a empeorar con los años. Hay muchos que han perdido seres queridos aquí, todos los que hemos perdido. No van a volver. Si son creyentes, lo veremos en gloria. Pero aquí dice lo que el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate la gracia de Dios. Está fuerte eso. Yo no la veo, la gracia, y yo necesito. Bástate mi gracia. Busca al Señor. Conócelo más, ámalo más, depende más de Él, obedécelo más. Haz el compromiso hoy de vivir para su gloria. No estés tan centrado en ti y descansa en las promesas de Dios. Gloríate en tu debilidad, porque allí la gracia de Dios va a estar abundantemente en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero uno tiene un complejo de mártir y de autolástima. Yo estoy malo, y mira, yo tengo esto y tengo lo otro. Yo lo sé, qué duro tenerlo. Pero Dios lo mandó. Y Dios está en control de esa situación. Y Dios quiere que tú lo glorifiques en la situación en la cual tú te encuentras. Y Él quiere que tú lo obedezcas en ese momento. Pues tú sabes una cosa más. No solamente que Él va a suplir para ti. No solamente que su gracia va a estar contigo y te va a sostener. La presencia de Dios está continuamente con nosotros. Él le dice a los discípulos cuando le da la gran comisión: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, todo poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Yo no lo oigo. Hasta el fin del mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, no te van a negar. Pero es como si uno le dijera: no, Señor, no está aquí, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, porque no confiamos en las promesas de Dios, porque no confiamos en la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos centramos tanto en nosotros y en nuestro problema que nos nublamos y no vemos que el Señor está con nosotros, que va caminando a nuestro lado, que nos lleva cargado para que podamos seguir adelante, para llevarnos a la ciudad celestial. Cristo obrando en nuestra vida y nosotros no lo vemos, mis amados. Él lo ha prometido y eso es lo que nos falta a nosotros, fe para confiar en lo que Él nos ha prometido. Él no nos va a abandonar. Dice la Escritura que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y Él dice: mis ovejas, tú y yo, los que hemos confiado en Él, oyen mi voz. Y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nada ni nadie. Ni el cáncer, ni el infarto, ni el maligno, nada de eso. ¿Tú sabes lo que va a hacer el cáncer? ¿Tú sabes lo que va a hacer el infarto? Te va a llevar más rápido a la presencia de Dios. Y gloria a Dios por eso, hermano. Por ese es el motivo por el cual estamos viviendo, para la gloria de Dios, para ver a nuestro Salvador. Y eso debe ser nuestro anhelo. Entregar nuestras vidas al Señor de corazón para vivir para Él, creyendo en sus promesas y haciendo la obra del Señor. Nosotros no estamos en este mundo para vivir para nosotros, sino para vivir para Él, pero eso se nos ha olvidado. Estamos viviendo con los anuncios: vive tu vida, date todo lo justo que tú quieras. Nosotros no estamos aquí para eso. Es para glorificar el nombre de Dios, para disfrutar, para gozar de Él para siempre, para tener una comunión con nuestro Señor. En nuestra preparación para el cielo, no es otra cosa. No estés vacilando estos dos pensamientos. Aquí hay muchas personas que no conocen al Señor y creen que están gozando de la vida. Mira, gozar de la vida es estar en los caminos del Señor y tener comunión con Él y estar en paz con Él y vivir con Jesucristo y saber que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que Él me va a llevar al cielo y que sus promesas son fieles y verdaderas. Eso es gozar de la vida, porque eso es algo eterno. Lo que estamos viviendo aquí son cosas pasajeras, hermano. Yo quiero que vayan conmigo a Filipenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Hemos visto que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que Él es Dios y por eso no cambia. Lo segundo que vimos es que sus promesas son inmutables, no cambian, son fieles y verdaderas. Hemos visto que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es parte de sus promesas. Hemos visto también que no solamente nos da salvación, sino que nuestro peregrinar por esta tierra, Él está en los cielos, en tu trono de gracia, intercediendo por nosotros. Hemos visto que Él suple para nuestras necesidades físicas y espirituales, que Él nos sostiene, que su presencia está con nosotros, que Él nos guarda con su poder para librarnos. Pero miren, yo voy a leer el texto, pero miren lo que dice aquí. Después de hablar en los versículos anteriores de que Cristo se humilló, se encarnó y murió la muerte de cruz, dice en Filipenses 2:9. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aquel que se humilló, aquel que dejó su gloria en los cielos por amor a su pueblo, aquel que sufrió la muerte de cruz, resucitó, ascendió a los cielos, y dice aquí la palabra de Dios, que Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Lo super exaltó. Lo puso en un lugar de honor y majestad. Dice Efesios que Él se sentó a la diestra del trono de Dios, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino en la era venidera. Cristo venció a sus enemigos. Cristo está sentado en los cielos como Rey. Y Él tiene las riendas del universo. Y Él ordena todas las cosas. ¿Sabe para qué? Para el bien de su iglesia. Para el bien de sus elegidos. Para aquellos que han sido redimidos por su sangre. Para nosotros es que tiene planes de paz y no de mal. Para darnos un futuro y una esperanza, mis amados. Óigame bien. Cristo está trabajando en nuestras vidas. Él no nos ha dejado. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre, que sobresale sobre el nombre de todas las criaturas del universo. Y ustedes saben para qué Él fue exaltado. Para que en el nombre de Jesús se doblen las rodillas de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Va a llegar un tiempo en que todos reconoceremos y proclamaremos abiertamente que Cristo es el Señor. Que confesaremos que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el gobernador número uno del universo, que Él es nuestro Rey, que solo Él tiene majestad. Nosotros lo confesaremos porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, pero muchos aquí lo confesarán e irán a una condenación eterna, apartados de Dios para siempre. Ese siervo que vino a la tierra, ese siervo que muchos menosprecian, ha sido coronado con gloria y honor en los cielos. Y vendrá y como un gran vencedor va a celebrar ese triunfo. Y eso algún día va a ser reconocido por todos. Y ustedes saben qué, mis amados, si Cristo reina, y Cristo va a reinar por siempre, y si nosotros estaremos con Él, esto debe servirnos de aliento para seguir adelante corriendo la carrera de la fe. Hermano, la victoria es segura. Él nos tomó de donde nosotros estábamos, nos dio la salvación y nos dice, corre, pero tú vas a llegar a la meta, no por ti, porque yo te estoy llevando y te estoy sosteniendo. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque vamos a estar con Él por siempre. ¿Qué nos falta? Fe. Confesar nuestro pecado de incredulidad en la presencia del Señor, eso es lo que nos falta. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, dice Pedro, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A ese que ustedes han menospreciado, a ese que ustedes han crucificado. Dice Apocalipsis que pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y la victoria es nuestra, hermano. Vamos a una batalla con la victoria garantizada. Porque Cristo es nuestro capitán y Cristo nos está guiando. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de reyes y Señor de señores. En Cristo hay poder, en Cristo hay majestad. Él es el Señor y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y ese reconocimiento que se hace en los cielos y que sus hijos hacemos aquí en la tierra, lo hará todos los hombres. Lo triste es que muchos y muchas irán a condenación. ¿Ustedes saben por qué? Porque tuvieron por inmunda la sangre que Cristo derramó. No le dieron valor a esa obra que realizó a nuestro favor. Cristo es el mismo ayer, salvando, hoy salvando también e intercediendo por nosotros y por todos los siglos. Porque Él está sentado en su trono, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y Él reinará para siempre. ¿Ustedes ven? Que gane el político que quiera. Que gane el equipo de béisbol que quiera. Que pase lo que pase. Yo no quiero ser un fatalista. Tenemos que hacer lo que podamos hacer para que las cosas mejoren. Yo no estoy siendo fatalista. Pero yo estoy confiando en Jesucristo. En que fue el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahí es que está mi confianza para manejar la soledad. Ahí es que está mi confianza para instruir a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. En Jesucristo es que está mi confianza para seguir adelante. En Jesucristo es que está mi confianza para enfrentar cualquier cosa que venga a mi vida. Mis amados, Él no cambia y las promesas que nos ha hecho son promesas maravillosas. Cristo es inmutable. Ahí te voy a preguntar algo, bien sencillo. ¿Cristo es inmutable para ti? Claro que sí, mi hermano. ¿Sé por qué tantas veces reaccionas con tantos temores, con tantas inseguridades? Es porque no estás viendo al Cristo que nos ha hecho promesas, que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Te estás viendo a ti y tu situación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y poder. Y lo terrenal, sin valor, será a la luz de nuestro glorioso Señor. Mis amados, nunca, nunca, nunca nos cansaremos en esta tierra de exaltar a Jesucristo y de mirar su gloria y de mirar su majestad y de mirar su amor, de mirar su belleza. En la medida que nos mantengamos viendo a Cristo y siendo fieles a Él, más honra y más gloria llevaremos a su nombre. Nosotros tenemos una esperanza, la inmutabilidad de nuestro Señor. Vivamos hoy a la luz de esa esperanza. Y si lo hacemos, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que tu anhelo no va a ser tu negocio. Tu anhelo no va a ser el deporte. Tu anhelo no van a ser los hobbies y los entretenimientos. Tu anhelo en esta vida va a ser Jesucristo. Y todas las cosas se van a poner en orden en nuestras vidas. Primero Dios y su gloria y nuestra relación con Él. Y luego todas las demás cosas entrarán en su lugar. Yo te pregunto, ¿Cristo es el anhelo de tu vida? Yo quiero que Cristo sea mi anhelo, que Cristo sea mi deseo, que Cristo sea mi esperanza, que Cristo sea mi refugio, mi justicia, mi luz, mi paz, mi sabiduría, mi sol, mi escudo, mi redentor, mi salvador, mi santificación, mi tesoro, el anhelo de mi corazón, mi amigo, mi rey, mi profeta, mi sacerdote, mi consejero. Yo quiero que Cristo sea mi vida, yo quiero confiar en Él. Hermanos, y yo quiero que todos hagamos ese compromiso en la presencia de Dios. Todo puede cambiar a nuestro alrededor, el mundo puede temblar, no importa lo que pase. Recuerden esto, mis amados, Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Confiemos en Él y confiemos en sus promesas. ¿Ustedes saben por qué? Porque es hermosa la heredad que nos ha tocado. ¿Ustedes saben cuál es la porción de nosotros? Jesucristo, la gloria eterna en el cielo con Él, y a Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, Tú eres glorioso, y ante Ti nos postramos nuevamente, Señor, y Te decimos que nosotros queremos que Tú nos ayudes a vivir para Ti, Señor, y que Tú nos ayudes a confiar en Tus promesas. Y Te pedimos también, Señor, que Tú perdones nuestra incredulidad. Que Dios como tú, Señor, que eres un Dios perdonador, que sepultas en los profundos del mar nuestros pecados y no te acuerdas más de ellos. Padre, nosotros confesamos nuestra incredulidad y confesamos que hemos ido tras el mundo, tras muchas cosas de este mundo, las cuales en algún momento hemos amado más que tú. Sé propicio a nosotros porque somos pecadores y ayúdanos, oh Señor, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a confiar en Él plenamente. Ayúdanos a recordar continuamente que tú no cambias, que tú eres el mismo ayer, al encarnarte y morir por nosotros en la cruz del Calvario, hoy salvándonos e intercediendo por nosotros y alentándonos, y por siempre, Señor, por los siglos de los siglos, tú estás con nosotros y nosotros estaremos contigo. Gracias porque tú tienes un nombre que es sobre todo nombre. Gracias, oh Señor, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús, ese es el Señor para gloria de Dios Padre. Nosotros anhelamos, esperamos ese día. Y en lo que tú vienes, Señor, en lo que nosotros estamos en tu presencia, te pedimos que tú nos des fe y que tú nos ayudes a vivir para ti. Y que tú nos ayudes, Señor, a recordar que tú no cambias y grandes promesas son las que tú nos has dado. Padre, bendícenos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.